Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Chile Misterioso, 8 viernes por las ondas de Radio Universidad de Chile. Hoy vamos con un tema y una invitación realmente excepcional, porque si existe un lugar repleto de misterios, misticismo y historias ancestrales, obviamente que es Isla de Pascua. Y hoy vamos a hablar de su cultura, mitos y leyendas en la voz de dos hermanos isleños, herederos directos del gran legado de los dioses, ni más ni menos.
Wow.
Pero antes de presentarlo, ¿cómo estás, Carola?
Bien, César, amigos, bienvenidos a este extraño viernes de esta semana, donde ha estado medio movido Santiago por distintos motivos, pero...
Absolutamente.
Yo voy a seguir con el punto suspensivo que tú dijiste de nuestros invitados, porque voy a darles más datos, porque realmente es para que tomen el peso de quienes tenemos hoy día en nuestro estudio. Sí, tenemos, son dos hermanos jóvenes, que de isleños, directamente desde allá, que son embajadores de la cultura, que nos vienen a aclarar un montón de temas de la isla, claro. Además de todo el misticismo que tú hablaste, porque hay que retomar este tema de herederos ancestrales. Ese es un punto que a mí realmente me mata, que nos van a tener que aclarar. Pero primero, bienvenidos chicos, Christopher.
Sí, yeah.
Yorana Coruba.
Sí. Y Jotu.
Yorana.
Yorana. Bienvenido, Yorana. Araki, bienvenidos hermanos Araki.
Muchas gracias, Maururu.
A nuestro programa. Un verdadero placer y honor tenerlos hoy día con nosotros.
Bueno, y hacer una aclaración importante. Bueno, Christopher es Rey Tapati 2017, ¿sí? Rey
sí,
Tapati.
Ahí está.
Y eso que, bueno...
Ojo que esto es súper importante, este título. No es hay que aclararlo. No. Vamos a darle un tiempo aquí para que nos cuenten ellos mismos de qué se trata.
Eso.
Pero no es un rey, el rey de la isla, que sea un cargo político, sino es como un representante cultural y que se gana a través de una competencia que es en una festividad muy importante de la isla, la más importante, si ustedes no me la aclaran, que dura alrededor de 2 semanas incluso.
¿Nos puedes contar un poco, Christopher, qué significa ser, y bueno, el cargo dura un año en el fondo?
Cualquiera de los dos que quiera contestar.
Yorana, aros nui coruata to ajera ete mau mahingot kai en aroanei, peira aki te mau arepajoa ora panui, yorana ete mau mahingo e, imatu he kati kati atorun ite rauhuro teanga o te hnua ora panui, peira ita to ono tupuna, maururu.
Lo que acaba de decir mi hermano es que primero un saludo cariñoso de parte de nosotros para ustedes, desde nuestra isla también, Yorana. Ahora a continuación nosotros les vamos a contar un poco sobre qué es lo que nosotros hacemos, de qué se trata.
¿Qué se trata esta festividad?
Nuestra cultura.
Sí, pues, la cultura.
No tenemos
todo,
muchas
mucho
dudas
tema,
respecto
sí.
a la cultura de la isla.
Ya miren, primero antes de contarles sobre la Tapati, tengo que contarles de dónde somos nosotros. Qué
exacto.
El inicio de nosotros en la isla. Bueno, cuenta la historia, porque todo lo que nuestra cultura sobrevivió a través de la tradición oral.
Exacto.
Entonces, cuenta la historia de que nuestros ancestros estaban viviendo en una tierra en Jiva, que se llamaba Mara Erenga, una isla.
La legendaria
Jiva.
Jiva. Jiva, pero ese es el lugar donde ellos estaban viviendo, se llamaba Mara Erenga.
Uh-huh.
Ya, en ese lugar estaba haciendo, esa tierra se estaba por hundir. Como que está cataclismo.
Estamos hablando de los inicios de los tiempos.
Sí, ¿de qué año eso? ¿De qué estamos hablando? De tiempos inmemoriales, en el fondo.
No tanto, en realidad. Uh-huh. No tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sabio del rey Jaumaca, el sabio se llamaba Jaumaca, el rey Jotumatúa. Su sabio tuvo un sueño, un viaje astral. Entonces, él viajó, vio el mundo, ¡pam! Y encontró la isla en el medio del Océano Pacífico. Entonces...
Espérate, ¿me está diciendo que Jotumatúa tiene un sueño premonitorio?
No, Jotumatúa no.
El sabio
de Jotumatúa.
El sabio, perfecto.
Jaumaca.
Y él tiene un sueño premonitorio donde efectivamente le es revelado
Más que un sueño premonitorio, es un viaje astral Él te viajó entiendo. En espíritu. Sí. No es como que él lo previó. Él fue en espíritu, estuvo en la isla, marcó lugares, les puso nombre a lugares, partes de la isla.
Perfecto.
Cuando despertó, llamó a los 7 exploradores. 2 de los 7 exploradores eran hijos de él. Y los otros 5, hijos de otra persona importante que se llamaba Huatava.
¿Y ahí vendrían las 2 familias?
Enviaron a los 7 más fuertes, más astutos, más hábiles. Y el Haumaka les dio coordenadas. Entonces ellos siguieron esas coordenadas y efectivamente encontraron la isla. Está en el medio del Océano Pacífico.
Pero estos 7 exploradores, tengan... ninguno se perdió, todos llegaron, todos confluyeron.
Hubo uno que no pudo llegar porque tomó una tortuga.
¿Ya?
Y esa tortuga cuando ya estaba, él no pudo volver, porque esa tortuga cuando le pegó quedó como inválido.
Y él fue el único que no pudo llegar.
Él llegó, pero no pudo volver.
Ah.
No pudo volver a terminar la misión, porque la misión era llegar a la isla, buscar un lugar para que desembarcara el rey y volver a buscar a toda la tribu.
Ah, ya. Claro. Ya, pero te entiendo perfectamente. O sea, esto era un viaje para comprobar que efectivamente, ni siquiera comprobar, porque iban con la fe absoluta de lo que el sabio había dicho era verdad.
Iban a ir a reconocer coordenadas.
Y esto era para preparar el terreno para después para el viaje de Otumatúa.
Y la encontraron y todo.
¿Y cuando lo encuentran, qué sucede? ¿Y qué?
Ya, ellos vuelven a la isla. Obvio, un detalle importante, pero después me voy a acordar.
Dale nomás.
Ellos vuelven a buscar a su gente. Para que ustedes tengan una idea de la distancia, nosotros estamos a casi 4.000 kilómetros
de Chile. De cualquier lugar poblado.
De Chile. O sea... Pero estamos un poco más de 4.000 kilómetros de donde ellos vinieron. Estamos un poco más lejos en relación al continente de este continente y la isla. Se hizo una embarcación de miles de personas. Yo diría que fue una de las embarcaciones más grandes y de más larga distancia que se hizo.
Era una gran tribu.
No, y eso también es interesante. ¿De qué material estaba hecho esta gran embarcación? ¿Madera, etcétera? ¿De qué estaba hecho? ¿Se sabe eso?
Sí, se sabe. Estaba hecho de madera. Eran como los patines para esquiar, así más o menos, como para que tengan una idea, no tal cual, pero eran así más o menos las partes de abajo de la canoa, igual que en Moana, pero una cosa más grande.
A ver, pero antes de que sigamos eso, Otuiti, te quería hacer una pregunta.
Dale.
¿Cuál es, resúmenos brevemente, cómo conciben el universo desde Isla de Pascua? ¿Qué función cumple la luna? ¿Qué función cumple el sol? ¿Qué función cumplen los elementos, el mar, etcétera, la isla en sí? ¿Cómo podríamos definir, si me pudieras explicar, el origen del mundo desde el punto de vista de los isleños?
Mira, nuestra cosmovisión antigua, antes de la colonización, de la evangelización, sí, de todo este proceso,
todo, claro.
Nosotros teníamos, igual que la religión de hoy, un Dios creador. Nuestro Dios creador se llamaba Makemake.
Uh-huh.
Makemake fue el dios que creó la isla, el dios que creó al humano, el dios que creó todo. Entonces, nosotros, este es el dios que se honraba en la isla. El dios principal, el único dios que nosotros teníamos era Makemake. Nosotros allá, antiguamente había una relación súper estrecha con la naturaleza, los elementos, los vientos, las mareas, las corrientes. Porque así podían navegar grandes distancias. Se guiaban por las estrellas, por el movimiento de la luna, del sol, eran astrólogos expertos. Si no, ¿cómo habrían encontrado la isla?
Tenían un calendario también, o sea, tenían un reloj que lo dentro de la isla.
Claro, había un calendario solar.
Un calendario solar,
que fue sacado y destruido para construir la pista.
Sí.
No sé, hay un montón de cosas que se han escondido, pero el tema principal es que nosotros estamos súper conectados con la naturaleza.
Pero por eso te digo, ¿cuál habría sido el origen del mundo?
De con Makemake, con el
Dios
creador. El
origen del mundo, Makemake creó el mundo, creó a los seres vivos y nos creó a nosotros los humanos.
Perfecto.
Esa es la visión antigua de la Panui. Bueno, no es tan diferente a la que Dios creó. Bueno,
exacto.
Nosotros era Makemake, no conocíamos ni cristianos ni nada en ese tiempo, pero ya sabíamos esto.
Y dentro de los planes de Makemake estaba todo esto que nos estaba contando entonces Christopher. En el fondo, esto tenía que suceder, este viaje tenía que ser en algún momento.
Mira, llegando a este punto, está lo que Makemake le dio al hombre, que es el mana. El mana, el poder
interno.
Espiritual, interno, no sé cómo. Es un poder sobrenatural que logró que nosotros pudiéramos construir los Moai que pudiéramos trasladarnos más por toda la isla. Fue hecho con mana, no fue hecho por extraterrestres.
Eso vamos a llegar a un punto dato, y de desmentirlo.
Aprovechemos de, sí. ¿Sabéis qué? Eso me parece muy bueno lo que dijiste. Exacto. Porque sí, a mí me carga esa visión racista que se tiene de decir, por ejemplo, los mismos egipcios. No, ¿cómo van a ser los egipcios los que construyeron las pirámides? Y eran apenas unos negros en África. ¿Cómo los pascuenses van a haber levantado ellos los moai? Esa es una visión tan racista.
Se lo olvida que también, aparte de que estamos en una época más avanzada, también existía y siempre ha existido y siempre van a nacer gente que es genial.
Las cuerdas,
gente que es genio.
Sistema. Obvio.
Entonces, claro, ingenian formas para lograr cosas. ¿Pero qué querían lograr en este sentido las culturas antiguas? Ellos estaban en el estudio del espíritu.
Exacto.
Entonces, ¿por qué? Porque estamos conectados a la naturaleza. Si Jaumaca tuvo ese sueño y parte desde el inicio de la historia, ya es algo máximo, ya es algo espiritual.
Y este volviendo, mana,
perdón. Sí, dale, Carola.
No, es que quiero volver un poquito atrás como para irnos un poco más con orden. Estábamos hablando de este dios creador, Makemake. ¿Es el único dios o tienen otros dioses a los cuales veneran?
Se hace referencia de repente a los que eran dioses del mar, donde está Tangaroa.
Asociados con la naturaleza.
Sí, pero el principal, el más grande, el único dios es Makemake.
Pero mencionaste un dios del mar recién. ¿Cómo se llama?
Creo que ahí hay una historia.
Ya, ese es el dios Tangaroa. Cuento corto. Uh-huh. Habían dos hermanos que, bueno, dentro de la Polinesia y dentro de nuestra cultura siempre ha nacido gente con, aparte de ser excepcional mentalmente, también con dones. Porque el hijo de ese que se desarrolló mental y física y espiritualmente sale más fuerte que él, y así sucesivamente, si sigue la línea sin romper. Entonces, ¿qué pasa cuando nace una persona que ya desciende y hereda todo esto? Entonces, tiene poderes.
Tiene todo ese poder de heredado de los ancestros. Sí, ya, que vamos a llegar a ese punto.
Sí, muy interesante.
Ya, y
ya, volvamos, bueno, volviendo a la historia,
volviendo
a la,
para que ustedes vuelvan a entender. Sí. Uh-huh. Estos dos hermanos compiten. ¿Quién llega primero a la isla? Había uno que se podía hacer grande y el otro se decidió transformar. No existe en todo caso en la Polinesia, en una foca. Se transformó en una foca. Ya, pues él nadó en forma de foca. Cuando llegó a la isla nadie sabía qué es lo que era eso. Entonces lo vieron como un bicho raro y lo mataron. Pues como estaba tan débil y tan cansado cuando llegó a la isla, no se pudo defender. No se pudo volver a su forma original. Entonces la gente lo apaleó, lo golpeó, intentaron comerlo, pero no se podía cocinar.
Ahí este era un dios.
Claro, es famoso en toda la Polinesia, en toda la Polinesia es famoso que nosotros matamos al dios Tangaroa.
Oh.
Porque nosotros no era el dios de nosotros.
Claro.
Pero el otro tuvo más suerte.
El otro se hizo grande y llegó en unos pasos a la isla.
Perfecto.
Eso es lo que cuenta.
Eso es lo que cuenta Lester. Y la construcción de los moai, volviendo un poquito al tema, son representaciones de los ancestros.
Sí.
¿Sí? Ahí cuéntenme un poco más ustedes.
Son, claro, en el fondo son, ¿qué son? Son monumentos funerarios. ¿Quiénes son las personas que están representadas en los moai?
Ya, volviendo a todo esto del espíritu, porque exacto, todo tiene que ver, esa es la base para que puedan entender lo que no entienden.
Lo retomé un poco del maná que tú hablaste, que está como interno después en el moai, me imagino. Ya,
cuando una persona muy importante, que logró algo máximo, o un rey, muere, a esa persona se le pone en un sepulcro que se llama Ahu.
Plataforma.
Es una plataforma. ¿Sí? Y sobre esa plataforma se pone, y sobre el cuerpo de esa persona se pone un moai.
O sea, a ver, me estás diciendo que este rey o la persona muy importante fallece. Hay todo un rito, me imagino, en esto, antes de lo envuelven en algún telas. ¿Cómo hay? ¿Qué historia hay de eso?
Mira, yo no sé qué lo envuelven. Y en verdad nunca he abierto un ajo para mirar cómo.
Pero eso, y ya, pero
cómo está, entonces cambiamos la pregunta. ¿Cuáles son los rituales funerarios? ¿Qué pasa cuando alguien en la isla fallece? ¿Cuáles son los rituales especiales? ¿Qué es lo que se debe hacer?
A la gente normal antiguamente se la cremaba.
Perfecto.
Se la cremaba, había crematorio por toda la costa. Uh-huh. Pero a esta gente importante se la guardaba bajo los ajos.
Perfecto.
Y se le colocaba moai encima por un tema puntual, para que el espíritu de esta persona habitara en el moai. El moai no es un dios, no es un extraterrestre, no, son contenedores para los espíritus de nuestros ancestros. Son nuestros ancestros en vida, por eso se llaman Aringaora o Tetupuna. Uh-huh. El rostro vivo de los ancestros, es el nombre original de los moai.
Ya, ahora bien, chicos, les tengo que hacer una pregunta difícil. Siempre se ha mencionado que, bueno, obviamente la Isla de Pascua es un ecosistema muy rico, pero muy cerrado. Entonces, llega de algún modo, según la leyenda, llega Otumatúa, llegan, se construyen comunidades, pero algo pasó que generó una catástrofe. Parece que empezó una competencia en la construcción de los Moai, empezó una catástrofe ecológica. Y de hecho, hay que decirlo, cuando llegan los primeros europeos, de hecho, a la isla, encuentran, bueno, que las comunidades no están viviendo bien porque ha habido una catástrofe ecológica. De hecho, se ha arrasado con todos los bosques de la isla en este proceso, por decirlo así, en esta carrera desenfrenada por construir los Moai. Ahí yo no sé si han recibido ustedes de sus ancestros qué fue lo que pasó que hizo colapsar a la isla en un momento. Hubo guerras internas, hubo batallas internas. Efectivamente, ¿hubo una crisis ecológica en algún momento en la isla?
Mira, en la isla hay más de 900 Moai. Para trasladar estos 900 Moai por toda la isla necesitáis un bosque de al menos 10 veces el tamaño de la isla. Uh-huh. Y la isla no se puede plantar en el agua.
Claro, obvio.
Entonces no puede haberse trasladado todos estos Moai con madera. Es ilógico. Han hecho experimentos y nos demuestran que necesitan una cantidad enorme de árboles para trasladar un Moai.
Y no el tipo de árbol tampoco que se quiebra el tiro.
Claro, claro. ¿Qué dice nuestro ancestro? El Moai camina.
¿Ya?
El Moai camina con mana. No lo empujan con polea, con tronco, no, sino no fue una deforestación por los Moai. Los Moai caminan, no necesitan tronco para moverse.
Esto fue lo que en el fondo los Moai fueron emplazados con el poder del mana.
Con el poder del mana y caminando. Esto es lo que se cuenta a nosotros por nuestros ancestros. Y lo tenemos todo asimilado como que así es verdad. El rey hacía caminar el Moai y el Moai caminaba.
¿Habrá sido entonces que fue una catástrofe ecológica quizás porque era una isla demasiado pequeña para contener tanta gente quizás?
Sí, pero ahí entramos un tema también. Se han descubierto que plantaban en la isla, cuidaban la agricultura, plantaban en la isla. Lo que quiere decir que no había una conciencia de cuidar, de proteger, de reforestar, no de consumir desenfrenadamente, sino que la gente allá plantaba, hizo conductos de agua, tenía una tecnología del agua en la isla, cosa que se está descubriendo hace poco. Entonces se está descartando de a poco que nosotros causamos la destrucción ecológica porque también cuidamos y plantamos. Entonces, ¿cuál es el sentido de que nosotros destruimos si estamos plantando?
O sea, ¿tú rechazas esta teoría de la catástrofe ecológica que han planteado diversos autores?
Digamos, pasó en un tiempo, hubieron guerras. Por el control hubieron guerra y ahí pasaron muchas cosas. También la deshonra más grande que le pueden hacer a tu clan es que te boten tu Moai. Entonces botaban los Moai.
Hubo mucha destrucción de Moai.
Sí, cuando hace unos 100 años atrás había muchos Moai que estaban caídos hacia adelante en las plataformas. Los tiraron y los botaron.
Perfecto.
Ahora había un proceso de reparación.
De restauración.
Restauración también, que han colocado muchos Moai de vuelta.
Bueno, de hecho hay un enorme Moai que está todavía adherido a la roca, que mide mucho más que cualquier otro que esté levantado y que nunca llegó a ser erguido.
No, pues se dice también que hay como unos 300 Moai que están al lado del volcán, que no están, no alcanzaron.
Claro, que en el fondo que no alcanzaron a ser erguidos, por decirlo de algún modo. Y eso revela que había, por decirlo así, una competencia de quién levantaba quizás el Moai más alto o la construcción.
Mira, esto fue evolucionando. Cuando comenzaron con los Moai, se ve, los más antiguos eran pequeños. Pero empezaban a crecer y a refinar la técnica, las facciones también. Y los Moai finales son los que están en el volcán, que uno ve que son mucho más refinados, son más grandes, son más completos. No como las versiones iniciales que están repartidos en algunos ajos, que son más pequeños, estos son más grandes, estilizados. Entonces fue evolucionando la técnica. Y no como una competencia, porque había un clan que era el que construía los Moai y el resto no sabía construir Moai, entonces tampoco podían competir en quién construía más Moai.
Interesante, ya, perfecto. O sea, era un solo clan el que se dedicaba a la construcción.
Claro, y habían maestros de construcción que ellos dirigían la construcción del Moai, entonces no era una competencia por construir.
No tiene mucho sentido ahí en ese tema. ¿Qué significa cuando les pintaban los ojos a los Moai?
No les pintaban los ojos.
No, eso cuéntame.
Era coral, creo, ¿no? Era coral.
Los ojos están hechos de coral.
Sí. Ojos de coral, ¿ya?
El centro, ese color negro, ¿sí? Es obsidiana.
Qué lindo, como la que tú tienes en el...
Y eso está hecho a eso no se adhiere, no se pega con nada, eso está hecho a una medida exacta para que se ponga y quede ahí en su
¿Y cuál lugar. Es el significado del minuto en que les ponían los ojos?
Ahí cobra vida.
Ahí cobra vida.
Y eso es interesante en el fondo, ¿por qué todos los moai fueron perdiendo los ojos con el transcurso del tiempo? ¿Fue por un desgaste material o también a consecuencia de alguna agresión interna o externa?
Es que aparte tienen que pensar que es coral, entonces es más delicado, y cuando el moai se cae, se rompe. Uh-huh. Igual lo vieron algunos ojos, que la gente lo recogió, la época que iban turistas, que iban otros marinos, que iban acá, iban allá, también se iban desapareciendo muchas cosas así. Uh-huh. Y además que en esa época hay que recalcar que la gente tampoco estaba muy preocupada sobre lo que pasaba con los moai, con la cultura o con las piedras y con la arqueología, claro, en general de la isla, sino que estaban más preocupados en sobrevivir. Exacto. Porque ahí ya estaban prohibidos de ir a los lugares donde estaban las playas, de ir a pescar, de ir a comer oveja, que tenía una compañía ovejera ahí. Estaban encerradas la gente.
Yo creo que nos saltamos.
Pero es que
sí.
Es porque de hecho nos saltamos, pero
creo que terminemos con el tema del maná. El maná, a ver, expliquémoslo en fácil. Sería algo así como la fuerza en el mundo de los Jedi, algo así. Te permitiría efectivamente un poder telequinético, poder mover objetos, poder desplazar objetos. Sería como una fuerza unificadora de la cultura de la isla.
Dentro de las posibilidades y las variedades del maná, sí, está adentro. Está adentro.
Puede hacerse.
Pero el maná es como el poder espiritual, es como tu ser interno máximo, me imagino, ¿no? Es como tu fuerza espiritual.
También, ¿sí? Es que todo cabe dentro. El maná es esta energía. Dijémoslo como energía.
Pero si te dije, si es como la fuerza.
Sí. Estoy tratando de aclararla.
Sí. Pero no lo estoy empujando a propósito, a esta energía. Dejémoslo ahí.
No, claro, si en el fondo lo entiendo así. Es como una energía que en el fondo todos los isleños poseen. Es una fuerza unificadora también a la vez. Y que tiene esa capacidad, tú me dices, incluso de poder levantar moai. No hay otra posibilidad. Tú dices, los moai caminaron gracias al maná.
Al maná, claro. Y también de repente el maná es descrito por algunas personas como el trabajo y la visión de muchos por un objetivo en común. Ahí se concentra el maná de todo en algo específico.
La sinergia.
Este poder.
Hablemos de algo también. ¿Qué pasa cuando un isleño fallece? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con su interior? ¿Cuáles son los procesos del alma? ¿Hacia dónde va?
Mira, esto antiguamente tenía otro significado. Ahora, por lo que tú nos dices ahora mismo, uh-huh, uno fallece, se hace velorio, se le reza todos los días y después se lleva a la iglesia y se va a enterrar en el cementerio.
Como que más cristianizado.
Más cristianizado.
Más cristianizado, claro. Pero con una diferencia. Nosotros cuando muere un ser querido, se muere mi hermano en este caso, viene mucha gente de mi familia, gente que me quiere, que me conoce, viene a mi casa, nosotros celebramos un mes completo. Ellos me acompañan en el luto, celebrando, comiendo, pasándolo bien. ¿Para qué? Para que uno sea más llevadero para la familia, y uh-huh, segundo, para que el espíritu de esa persona que falleció se vaya tranquilo.
Eso te iba a decir, la celebración es para despedirlo.
Claro, pero hay otra cosa súper puntual cuando hablaste de los espíritus
en la isla. Eso, en tiempos inmemoriales.
En tiempos inmemoriales. Aún hoy día existen espíritus en la isla, uh-huh, de esos tiempos. Lo puede preguntar la turista, que hay mucha gente que ha tenido experiencias locas, fuera de lo común. No estoy diciendo que creemos en algo que no existe, es tangible, como allá en la isla es súper fuerte.
Pero por eso te digo, claro, a ver, si quitáramos toda la cultura cristiana, ¿qué pasaba cuando un isleño fallecía? ¿Dónde iba? ¿Era según un sistema de mérito?
Depende de la forma
una especie
que falleciera.
Depende de la forma, cuéntanos.
Ya, cuando una persona muere mal o con violencia, la isla tuvo un periodo que fue así, entonces esos espíritus no se fueron, se quedan ahí. Y cuando uno va pasando por un terreno, uno siente que no tiene que estar ahí, siente esa mirada.
¿En serio?
Es porque ahí está.
Oh. No hay un tema que habían diferentes clanes. Por ejemplo, si mi clan mató a tu ancestro está ahí. Y si un descendiente de mi clan va, no es recibido en ese territorio.
Exacto.
Y le pasan cosas, se enferma, se cae, accidente. No sé, hay cualquier experiencia, hay gente que ha contado eso en la isla. Y saben que no pueden ir a un territorio en específico porque no es querido en ese lugar.
Ya. Y una, a ver, y aparte de estas almas que todavía vagan ahí, ¿hay dentro de la cultura isleña lo que podríamos denominar como un símil del diablo, una entidad negativa, duendes, etcétera?
Mira, no hay algo que se llame diablo en sí, pero están los aku-aku, sí, los tatanes, que son espíritus malignos, malos.
¿Y de dónde
son varios?
Hay gente que nace mala. Aquí hay que decir las cosas. Hay gente que cuando nace en su ADN ya es malo. Entonces cuando va creciendo y va haciendo maldad, se va volviendo más fuerte también, porque el mal es una energía fuerte.
¿Y este mal es heredado?
También.
¿También? O sea, puede ser heredado de los ancestros, así como heredan todas las cosas positivas y todo este poder, también heredan
sí,
el mal.
Y
heredado.
Vuelven efectivamente de la muerte también como espíritus malos, entonces.
Es que no es que vuelven de la muerte.
Se
están,
quedan.
Está
se
ahí
quedan
tu espíritu.
Suspendido en ese estado, o sea, después de la muerte, quedan ahí en la isla.
Ya, mira, hay algo con... Es que hay un tema que hay que tocar aquí, obvio. Estoy dándome cuenta. Ustedes han escuchado del canibalismo, ¿cierto?
Sí.
¿Ustedes creen? ¿Qué opinan del canibalismo?
Que según las culturas, obviamente, en algunas culturas es legítimo. Estamos hablando de culturas antiguas. No puedo juzgar una cultura antigua, así que dale nomás.
Ya, mira. Estamos hablando delante de personas que nacen excepcionales. Uh-huh. Ya, hay personas sí. que no nacían excepcionales. Y eso eran envidiosos de las personas que sí. Entonces la envidia los llevaba a matar a esa persona, a comérselo, tomarse su sangre y ahí obtener su habilidad o su conocimiento y sus cosas. También cuando una persona se cruzaba de un clan a otro, también te podían eliminar si ellos querían. Tenía que tener una muy buena razón para tú cruzar por ahí. Tú no podés cruzar a mi barrio si yo no quiero que tú cruces a mi barrio.
Estoy viendo un concepto del canibalismo absolutamente distinto. Se lo comían y era una forma de interiorizar todo este poder.
Al contrario, pues Carola, es la forma más pura del canibalismo, del Wendigo. Es canibalizar a alguien que tiene más virtudes para absorber esas virtudes.
¿Y qué pasaba cuando esa persona que ya había absorbido a uno, absorbió a varios? ¿En qué se convierte?
¿En algo más poderoso?
Y cuando esa persona se muere, ¿qué pasa con su espíritu? Se transforma en un espíritu muy poderoso. Entonces cuando uno ve las películas, que las cosas se mueven...
¿Poderoso malvado o poderoso bueno?
Poderoso negativo estamos hablando.
No, estamos hablando de una persona mala.
Negativo.
Ah, o sea, es como un Wendigo. Ya, perfecto.
Un Aku-Aku los tendríamos
sí.
de la isla.
Y ahí se transforma en Aku-Aku. Ya. Los espíritus, ¿por qué siempre molestan cuando uno está durmiendo? ¿Por qué en la noche? Porque ya está en una frecuencia muy baja, entonces cuando la energía del sol no está, no hay otra energía que los opaque o que los afecte. Cuando nosotros estamos durmiendo, estamos en nuestro mínima vibración. Entonces por eso ahí pueden interactuar con nosotros. O se pueden meter en tu sueño, o tú puedes sentir que te estás ahogando y sentir una vibración súper fuerte en tu cuerpo. Es porque tenía un espíritu que te está absorbiendo.
Uy. Y una última pregunta antes de que nos vayamos a los comerciales del primer segmento, chicos. ¿Han escuchado hablar del rapajango, el duende de los pascuenses? Hay una figura que es como muy similar al duende que se conoce en el continente, que le llaman el rapajango. No sé si lo habían escuchado nombrar.
Rapajango es un apellido de una familia allá en la isla.
Sí, pero a su vez también se dice que en tiempos inmemoriales era una figura como un duende juguetón, un espíritu juguetón.
O sea que mira, yo personalmente no te puedo dar fe de eso porque no tengo conocimiento y primera vez que escucho de un duende que se llama Rapajango.
Mira, pillamos ahora este plato en otra mentira entonces.
¿Viste?
Es que igual
tener
puede
las
ser
primeras
porque
fuentes.
Nosotros tampoco sabemos mucho de esa familia porque tampoco es familia directo con nosotros. Entonces cada familia también tiene sus cosas.
Sus propias historias.
Que la otra todos sabemos harta historia. Pero hay cosas que ciertas familias se guardan para ellos.
Ya, chicos, vamos a ir a una pausa. A la vuelta vamos a hablar más sobre el tema del rey. El tema también de la visión que tienen del proceso de destrucción de la isla por parte de la colonización. ¿Y en qué está hoy día?
Los poderes ancestrales también es un tema muy
lindo. Sí, también los poderes ancestrales. Vamos y volvemos, chicos. Seguimos con Chile Misterioso.
Y estamos de regreso en Chile Misterioso. Hoy nos trasladamos a Rapa Nui, porque estamos con dos invitados excelentes, jóvenes, que están transmitiéndonos todo lo que ha sido su cultura, que la teníamos pero absolutamente olvidada y ha estado contrapuesta mucho de lo que creíamos incluso.
Así
sí,
es.
Mucho de lo que teníamos, habíamos leído, ya no lo tenemos como tan claro.
Tú tenías una pregunta.
Sí, hay un periodo, cualquiera de los dos, Christopher o Jotu, hay un periodo en que ya no se construyen más Moai, que ya no ¿qué pasa ahí?
En el periodo de los Moai, la isla estaba regida por una única monarquía que dirigía a todos los clanes.
Luego llegó un clan y que empezaron una rebelión y que ya no querían construir más Moai, querían tener soberanía, no querían que otro lo mandara y empezó la guerra, empezaron
porque,
a matarse.
Bueno, como conversamos antes, era un claro. solo clan el que construía.
Entonces claro, entonces comenzó la guerra y la disputa. Y para solucionar este tema, se creó el ritual, la competencia del hombre pájaro. ¿Han escuchado del hombre
sí,
pájaro?
Sí, eso, cuéntanos.
Ya, no es que un hombre tenga pluma y vuele y como Ícaro, no, es otra cosa.
Pero nos comentaste también en el intertanto que esto tiene que ver con el último Moai que se construyó.
Bueno, hasta ahora, según los datos, el último Moai quien se construyó para darle fin a la época de los Moai y darle inicio a la del hombre pájaro fue el Moai Hoa Hakananaia, el único Moai de basalto y que tiene inscripciones de hombre pájaro. Esta es una piedra dura y lo tallaron perfecto. Este Moai ahora se encuentra en el Museo Británico en Londres, Inglaterra, para que pongan Hoa Hakana, Moai Hoa Hakananaia y ahí va a salir. Medio complicado el nombre.
Uh-huh. mejor no, Moai, no en Londres.
Sí. Moai en Londres. Moai en bueno, Londres. Entonces, este Moai tiene inscripciones de hombre pájaro en su espalda. También tiene inscripciones de herramienta masculina y también Komari, que es fertilidad y femenino. Entonces, tiene un Moai súper especial.
¿Y cómo se relaciona con esta era del hombre pájaro?
Porque este
¿Qué
Moai,
significa también?
Este es el único Moai que estaba en Orongo, que es la ciudad donde se bajaba y comenzaba la competencia del hombre pájaro. El único Moai que estaba ahí.
¿En qué consistía la competencia hombre pájaro?
Esa competencia consistía en que cada rey representante de su clan tenía su propio representante competidor que se preparaba desde pequeño.
Una especie de olimpiada.
Una especie de olimpiada, pero se preparaban desde pequeño. Entonces bajaban por un acantilado donde está el volcán. Se baja por ese acantilado, hay que nadar y hay que llevar una balsa para subirse a nadar.
El acantilado son como 400 metros.
Oh.
Tienen que bajar escalando. Nadan como un kilómetro hasta los islotes. Esto es en primavera cuando anidaba el manutara. Manutara es un ave migratorio polinésico. Llegaba allá y tenían que agarrar
el huevo
de manutara, que representaba la fertilidad que llegaba a la tierra, y tenían que nuevamente agarrar este huevo, nadar de vuelta, subir escalando otra vez, y que el huevo llegara intacto.
Y el primero que llegaba con el huevo convertía en rey supremo a su rey, y él quedaba por un año, todas las comodidades terrenales. Se le daban vírgenes, se daban dos vírgenes que se guardaban en una cueva, para que cuando salieran de la cueva tuvieran la piel blanca.
Mira.
Esto era tan fuerte que hay que recalcar que gente moría.
También las vírgenes eran preparadas también.
Sí, era una competencia de vida que también corría riesgo tu vida.
Vida o muerte. Si tú te caís del acantilado, morís.
Claro.
Si te llegan y te pegan con una piedra en la cabeza, moriste.
Y este niño que elegían para hacer esta, porque los preparaban desde pequeños, ¿tenían que tener algo especial o el mismo clan lo decidía de alguna forma?
No, había una persona que veía eso, que tenía que tener cierta estructura física, estructura ósea también, que tuviera el pecho y el cuerpo como para ser competidor.
Perfecto.
O sea, una especie de entrenador en el fondo.
Claro, pero en la isla tienen alguna figura que es como un sacerdote, llevándolo como un hombre cristiano, un sacerdote, o como una machi en el caso de los mapuches. ¿Hay alguna figura ancestral que como que los cobije espiritualmente?
Allá existía lo que se llama Ibi Atua. Ese era nuestro sacerdote, chamán, como tiene nombre por todos lados.
Claro, como...
Con nosotros era Ibi Atua. Ese era nuestro sacerdote. Y se encargaba de rituales, de bendiciones, de traer comunicados de los ancestros. Todos esos temas los veía y veía tú.
Hagamos ahora una breve historia de la infamia, de todos los, en el fondo, los padecimientos que ha sufrido la isla. Si nos pudiese resumir.
Mira, nosotros llegamos a la isla y alrededor de 1000 años habitamos casi en aislamiento, porque llegaban embarcaciones, se iban, había en intercambio, pero polinésico, por decirlo de cierta forma.
Entre hermanos, por decirlo.
Entre hermanos. Pero ¿qué pasó? En 1722... redescubrió la isla, porque nosotros la descubrimos. Redescubrió la isla Jacobo Roggeveen.
La redescubrió.
Un holandés.
Holandés. Sí. Y llegó en su bitácora y se abrió a toda Europa de que había una isla. Entonces después, a partir de ese momento, la isla fue encontrada y expuesta al mundo. Comenzaron a llevar barcos esclavistas, a llevarse esclavos de nosotros. A punta de lanza, nosotros con lanza y con piedra. ¿Qué le vamos a hacer a una pistola?
Obvio.
Nada. Pues llegamos, escucha sonido, para muere alguien y hay que ir a obedecer. Entonces llegaron de ¿decimos países o no?
Sí, entonces, aquí libre expresión.
Mira, de España, de Inglaterra, de Holanda, llegaron
lo principal que todos conocen es de Perú, porque Perú se llevó a los maori rongorongo, a los que escribían y sabían interpretar las tablillas de rongorongo. Se la llevaron a la minera y allá murieron todos de enfermedades porque nosotros no teníamos enfermedades. Uh-huh. Y las enfermedades de afuera eran mortales para nosotros.
Y peor que los mandaron a trabajar con guano. Mm. Entonces adquirieron infecciones y enfermedades. Y cuando la gente que logró sobrevivir, que de los 2.000, 20.000 y tantas personas que eran, quedaron 100. Y esos 100 que sobrevivieron se quedaron en la isla.
A ver, para que la gente en su casa no entienda. Estamos hablando de que los isleños fueron forzados, fueron llevados a Perú para trabajar en las guaneras, que en el fondo es... mierda de pájaro, porque estamos con cosas acumuladas, toneladas, 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 y eso obviamente que eran condiciones de trabajo, pero no, horribles.
Y hay un punto también que llevaron a la isla la tuberculosis, el cólera, claro, enfermedades que no tenían y que generó un devastamiento.
Bueno, el mismo etnocidio que pasó en América Latina con el tema de los españoles cuando llegaron y trajeron enfermedades, también me imagino que pasó en la isla donde no existían esas enfermedades.
Claro, y eso no fue todo, ya para 1888 casi, 160 años después, se hizo un tratado con Chile. Porque de todos los países que estaban yendo por allá, estaba Francia atrás de Tahití, estaba Chile, estaba Perú, están todos atacando. Y Chile era el más cercano. Imagínate, 3.700 kilómetros desde Valparaíso, era el más cercano a la isla. Y se hizo un tratado con Policarpo Toro, atrás de nuestro rey de ese momento, Atamu Tequena, la que nuestro rey agarró la tierra, se la guardó en el bolsillo, agarró el pasto y se lo entregó a Policarpo Toro. La tierra es nuestra, pero tú puedes estar acá, somos amigos, protégenos, pero la tierra es nuestra. ¿Qué pasó después de eso? Se envenenó a nuestro rey, se envenenó a sus seguidores, se le quitó a toda la gente de su terreno ancestral, donde están sus moai, donde están sus tupunas, donde estaban sus ancestros, se los sacó a todos y se concentró en lo que hoy día es el pueblo, la ciudad, donde está la cancha municipal, ahí era una cárcel. Y ahí se continuó reduciendo la población desde miles hasta 111 personas aproximadamente, que fue el censo en 1890 y algo, para no mentirte con una fecha. Desde ahí habían abusos, maltratos de parte de la Armada, de las fuerzas de Chile, y se arrendó la isla a una compañía inglesa
ovejera,
Williamson Barford. Entonces la isla se llenó de ovejas. Todo lo que había, la arqueología, fue todas las plantas. Por eso también dicen deforestación. Se comieron todas las ovejas. ¿Qué iba a quedar ahí? Se comieron todas las ovejas. Y así estuvo hasta 1933. Se inscribió la isla a nombre del fisco.
Perfecto.
Pero para que una tierra sea inscrita a nombre del fisco, quiere decir que no tiene dueño. Pero ¿cómo los dueños estaban ahí? Aquí estábamos los dueños vivos y lo inscriben al fisco como que no teníamos dueño. Si tenía dueño la tierra... Y estaban esclavizados en este lugar, prohibido hablar Rapa Nui, maltratados, habían abusos, violaciones. Todo se vivió así. Hasta 1960 y algo, que fuimos reconocidos como ciudadanos chilenos, después de un montón de esfuerzos de gente Rapa Nui que viajó escondida a Chile a estudiar, a aprender un poco y volvió un poco más capacitado a decirle a su pueblo, oye, estamos viviendo como esclavos y según el estatuto, no sé, de Chile... Chile no es un país donde existan los esclavos, entonces si tú eres esclavo, llegáis a Chile, dejáis de ser esclavo automáticamente. Ya, pues entonces ahí, bueno, somos chilenos, no somos chilenos de sangre, pero ya, hicimos tratado con Chile, somos chilenos, ¿por qué somos esclavos? Si somos chilenos, somos libres. Ya, este fue Alfonso Rapu, el que llevó esto a la isla, y obviamente mandaron un barco con asesinos del Estado a matarlo, pero cuando lo iban a agarrar para matar, las mujeres lo escondieron. Y salieron todas las mujeres de la isla a protestar. Mujeres salieron a protestar.
Estamos hablando de los años 60. Sí, pues.
Esto es alrededor de los años 60, claro, hace poco.
Estamos
hace
hablando en términos históricos, ayer.
Ayer, y durante todo ese periodo estaba prohibido hablar Rapa Nui. Porque si tú hablas Rapa Nui, posiblemente estás tramando una revuelta.
O sea, en el fondo, el idioma se mantuvo oculto.
Así se las pudo tradiciones. Difundir. Y apenas por tradición oral y de noche. Imagínate que todas las tablillas que quedaron en la isla, la iglesia las quemó. ¿Por qué las quemó? Ya se sabe a nivel mundial por qué las quemaron. Nos quemaron también las nuestras. Y aún así sobrevivió nuestra cultura. 111 personas sobrevivió en la noche, susurrando el idioma, la historia. Susurrando ahí de noche. Sobrevivió a todo lo que tenemos hoy. Es gracias a esas personas que no se rindieron y siguieron transmitiendo nuestra identidad. Que aunque venía gente, nos maltrataban, nos prohibían hablar, nos educaban, nos quemaban, nos traían otra religión, seguía nuestra identidad bien al fondo. Rapa Nui, mantengamos nuestra identidad fuerte. Por eso, de repente, Rapa Nui tiene mucho recelo hacia los chilenos en
Lógico.
General. Pero esto fue hace poco. Te digo que mi abuela, mi bisabuela vivió en todo este periodo en que éramos como esclavos. Y mucha gente sufrió mucho, muchas familias sufrieron mucho. Muchos sufrieron. Entonces este dolor está fresco, muy fresco. Por eso está este sentimiento de odio, de rechazo de muchos Rapa Nui hacia Chile, lo cual se entiende, pero no es justificado hacia la población chilena, porque no tiene nada que ver la población con las acciones de esta gente en particular.
De su ancestro.
Claro, no tiene nada que ver. Y suele pasar que no entienden por qué nos comportamos así, por qué somos tan agresivos. Bueno, ahora lo estamos contando, bueno, es una historia dolorosa.
Eso es lo que quería decir. Ustedes, chicos, son súper jóvenes, 21, 25 años. ¿Cuál sería para ustedes como el estatuto perfecto para relacionarse entre Chile y la isla? O lisa y llanamente que no existiera esa relación.
No, mira, te voy a explicar algo súper concreto. Ya hay una relación profunda entre Chile y la isla. Hay familia, hay amigos, hay muchos lazos.
Hay más lazos, sí.
Y si llegamos y cortamos la relación de Chile y la isla, estamos cortando una parte de nuestra historia y de nuestra misma gente que tiene lazos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se van a sentir discriminados? Lo que sí, la administración de la isla, las decisiones que se toman en la isla deben ser de la isla.
De la isla.
Esto se conoce como libre determinación, autonomía.
Claro, justamente.
Claro, somos amigos. Pero yo soy el dueño de mi tierra.
Sí, poco se creó un estatuto especial para la Isla de Pascua. ¿Ha sido efectivo? ¿Ha sido un avance?
Mira, hablando concreto del tema del parque, se creó una institución, una comunidad indígena Rapa Nui que se llama Ma'uhenua. Esto se le está, la presidenta prometió, y está grabado en video, yo lo voy a subir el video a YouTube para que todos lo vean. Prometió el traspaso del parque, la administración de CONAF a esta comunidad indígena Rapa Nui, o sea, a manos del pueblo Rapa Nui, este septiembre de este año. Septiembre de este año.
Vamos a estar atentos entonces.
¿No? Sí, vamos a estar atentos
a ver qué sucede.
Sí, hubo un periodo en que se estaban tomando el parque y no se dejaba pasar gente, estaban todos enojados porque iban de vacaciones y no podían entrar, pero había una razón súper particular. El parque es de los Rapa Nui. Todas las ganancias que se recaudaban del parque salían de la isla y no quedaba nada en la isla. No se hacía nada para la isla. No le estoy echando la culpa a la gente de Rapa Nui que trabaja en CONAF. Pero sí pasaba esto. Se sacaban los fondos de ahí, se iban para allá y se iban a distintos parques de todo Chile. Pero la plata de los Moai, la plata de nuestros ancestros, debería quedar ahí para administrarse en la isla misma y hacer cosas en la isla. Nuestra educación, la salud, que está en grave riesgo la salud, es horrible allá la salud. Cada vez que pasa algo, hay que agarrar un avión y viajar para acá porque no se puede atender allá. ¿Y por qué? Si ahora podemos tener plata a través del parque, ¿por qué no hacemos algo con la salud y no nos morimos innecesariamente en un viaje?
Son cosas tan básicas.
Sí, absolutamente.
Y de autonomía absoluta.
Claro, ahora se está comenzando una coadministración entre Ma'uhenua y CONAF. Ya lleva 6 meses que Ma'uhenua está en acción. Y han logrado cosas magníficas en 6 meses que está en administración Rapa Nui. Solo en 6 meses han aumentado los sitios arqueológicos de como 7 a 25. Los ingresos aumentaron, pero ya no hay filtro. Ahora hay cuenta pública, dicen cuánto está entrando y la gente que no lo ve dice, no puede ser, tanta plata entraba al parque y cómo no se veía antes. ¿Dónde estaba esa plata?
Suele suceder. No solo allá.
Bueno, ahora se está tomando mucho cuidado en la isla del parque, se está regulando que no se toquen los moais porque se degradan y hay que cuidarlo porque es nuestra herencia. El idioma se está trabajando de nuevo para rescatarlo porque todo este tema de evangelización era mejor hablar español. Porque si habláis solo Rapa Nui, llegáis para acá, sufríais. Años aprendiendo a hablar español, después años adaptándote al sistema, al estilo de vida encerrado, rápido, todo estresado y que hay que apurarse, corre, si no vas a tener plata y si no tenéis plata ya no tenéis hambre y todo el tema así. Súper apurada, ya en cambio es diferente. No estoy diciendo que hay mucho mejor, pero es diferente. Y nosotros crecimos así, es más natural.
Es distinto.
Es distinto, es otro ritmo de vida, otro tiempo.
Mira, te voy a hacer la última pregunta geopolítica antes de volver a lo ancestral, a lo místico. ¿Qué opinión tienen, chicos, de la CONADI? ¿Qué me responde? ¿Ha sido un aporte a la CONADI? Denle nomás, estamos aquí, libre expresión.
Mira, personalmente no tengo mucha información de la CONADI, Lo que sí sé es que ha gestionado varios proyectos para apoyar gente en la isla. No puedo emitir mayor comentario porque estoy en desconocimiento y no quiero mentir.
Mira que es político este cabro.
No, está bien. Porque hay que decir que Jotu es director de una corporación sí. de la isla. Una corporación cultural de la isla y que están tratando de llevar las raíces y todo este conocimiento al continente y todo. Entonces,
Hay
todo un trabajo que están haciendo por todo Chile, porque han ido de gira en todo Chile, me imagino.
Hemos ido mayormente al sur. Esta es una agrupación cultural Rapa Nui que trabaja con estudiantes. Rapa Nui, que estamos acá en Chile, en Santiago, y es para difundir la cultura. Exacto. También hacemos algo parecido a esto en cuanto a la historia. Vamos a un lugar y presentamos, claro, ¿por qué no? Conozca un poco nuestra historia y hacemos nuestra presentación.
Porque incluso el baile y todo lo que promueven tienen sus orígenes rituales.
Claro. Sí, cuéntanos un poco de eso, porque están como, ya a estas alturas están como difícil diferenciar lo que es la representación turística de un folclore verdadero. ¿Cuál es el origen del baile? ¿Cuál es el objetivo del baile en Rapa Nui?
Mira, lo que dijiste, tocaste un tema súper delicado de representatividad originaria.
Sí.
Porque lo que suele pasar es que gente aprende. Aprende los bailes Rapa Nui, claro. Aprende las coreografías. Y dice, oye, ya, voy a bailar. Y de repente lo quieren contratar y dicen, ¿tú eres Rapa Nui? Sí. Oh, se le abren las puertas, les pagan más y empieza a decir, somos Rapa Nui, somos Rapa Nui. Y no una representación muy bonita. Y nosotros bailamos porque sabemos el idioma. Los bailes te dicen cómo tú tienes que moverte. La letra te dice
claro,
cómo
actuar. Claro, la letra debe tener,
y nosotros nos criamos la vida diaria haciendo eso. Esa fue nuestra vida diaria durante muchísimos años. Entonces que llegue una persona que está diciendo que él también lo vivió y yo no lo conozco de mi infancia. O sea, a nosotros no nos molesta que la
que
gente
aprendan.
Baile y que aprenda. De hecho, nosotros tenemos muchos amigos que bailan y que saben y todo, pero no que salgan para el exterior diciendo que ellos son Rapa Nui, tienen un nombre Rapa Nui, tienen orígenes, y todo lo que ellos hacen es representación de la isla. O sea, si ellos roban, si ellos hacen algo mal, si ellos no mienten cuando enseñan nuestra cultura, están representándonos nosotros y nosotros no sabemos, estamos aquí. Esta es la verdad, el libro verdadero está cerrado.
Exacto.
Porque no se les da la oportunidad de abrir.
¿Cómo eran los bailes originalmente? ¿Eran solo, me imagino que no tenían la cantidad de instrumentos que utilizan hoy día? ¿Eran más?
Claro, tú mismo mencionabas que hay algunos, el acordeón, el
ukelele, llegaron con los europeos.
Mira, totalmente introducidos.
Ahí tenemos el baile y la música, porque son dos temas que se complementan y evolucionan constantemente. Antiguamente estaba el joco. Joco es como el haka. Todos conocen el haka, ya, pero pronto todos van a conocer el joco también. El joco es de nosotros, de Rapa Nui, el baile de guerra.
A ver, el joco es lo que se, podríamos decir, es lo que se ha deformado y es la representación turística que vemos en los escenarios, etcétera. ¿Eso es el joco?
Más que nada, el joco es una danza de guerra. Entonces esta danza es para intimidar al oponente ante una guerra, y si tú te intimidas y tu espíritu de pelea baja, el mío te gana y yo tengo ventaja por sobre ti.
Porque te dice bajar la guardia, te quedaste paralizado de la impresión.
O sea,
del
como
miedo.
Una especie de baile arte marcial, incluso.
Es que lo acaban de decir, que es un baile que no está muy conocido acá.
Claro,
es el otro el que tiene claro, como mayor
el
difusión.
De nuestro hermano de Nueva Zelanda, el haka.
El haka.
Como a través del rugby, como que se fue a todo el mundo y es súper similar. El nuestro el joko, el de ellos el haka, pero no. Ahí se ve la similitud de la cultura.
Perfecto.
Porque estando tan lejos, es tan parecido el nombre y es tan parecido al baile. Hay una raíz en común. Entonces, mira, la música antigua era con piedras, mayaporo se llaman piedras redondas, y hacer sonar estas piedras con percusión, imitando sonido del viento, del mar, y comienza a cantar. Esto era lo antiguo, piedra y voz. Entonces había lo que se llama riu, ute, y se cantaba antiguamente. Cuando empezaron a llegar los navegantes extranjeros, traían instrumentos también. Trajeron el acordeón, y empezó el acordeón a ser parte también la música Rapa Nui. La guitarra, el ukelele, empezó a llegar y se empezó a adaptar al estilo de nosotros. Y ahí surgió lo que es la música moderna, Rapa Nui. Y los bailes también fueron avanzando con estos cambios de música.
¿Tú crees que sería hoy posible volver a hacer una grabación de cómo era la música antes de la llegada de todos los instrumentos?
Pero sí hay. Ahí todavía se practica.
Así como folclor puro de la isla, que se pueda grabar un audio, un disco.
Ay, te estoy diciendo, ¡ay, grabado! Es que ya hay, está perfecto. Hecho. Está este estilo antiguo y también está el estilo moderno, el estilo más movido. Y ahí fue evolucionando el movimiento de cadera, se volvió, es como súper sensual, pero era natural. era imitando el movimiento de las olas.
Mire.
Imagínate, el sausau, ¿han escuchado el sausau?
Claro.
Ya, el sausau no es originario de la isla, era de Samoa.
De Samoa.
El sausau es de Samoa. Cuando llegaron a la isla, nos enseñaron el sausau. Ah, sí. Sausau, ureca, y un baile de conquista.
De coqueteo.
Se supone que hay en un qué bote, bueno. Porque en un bote van un hombre y una mujer. Entonces están bailando el sausau y ahí en el bote es inestable. Entonces genera este movimiento. Y las olas del mar son representadas con las manos.
Con los
por eso ahí comienza el movimiento. Ahí comienza el movimiento básico del baile, baile Rapa Nui.
Bueno, para las chicas que lo escuchan en estos momentos, Joto está realizando una danza aquí. Están todas las chicas locas.
Aquí estamos con Camila Loca.
Sí. Bueno, pero volvamos al inicio de la conversación. ¿Qué significa este reinado entonces? Ya no es el hombre pájaro, ya es otro tipo de reinado.
Hablamos de todo esto que ya escuchamos. Bueno, llegó un momento en el que la Marina también empezó a hacer este evento de la Tapati, que era para que la gente también participara y tuviera una festividad. Entonces la gente se empezó a juntar y todas las cosas que se habían rescatado de la cultura se organizó de tal forma para que se hicieran competencias, porque nuestra cultura es competitiva. Desde siempre.
Competitivos entre clanes, ahí
el entre nosotros, el clan entre hermanos, entre primos, entre clanes, entre todos. Somos muy competitivos.
¿Y a qué lo atribuyes eso que sea tan competitivo? ¿De sobrevivencia?
Yo creo que es de la raza, de naturaleza. La
naturaleza. Ya, entonces esta festividad que se hace una vez al año y dura alrededor de 2 semanas, ¿en qué consiste?
Mira, aquí no hay segundas oportunidades. Anteriormente se hacía solo mujeres. Solo dos, se elegían dos candidatas y ellas se enfrentaban. Toda la isla se partía por la mitad, por afinidad, por amistad, por familia, apoyando a sus candidatas en diferentes competencias, en natación, en confección de traje, confección de tela con corteza.
O sea, no solo físico, sino también manual.
Sí, manual, de destreza, de habilidad, competición de dibujo, competición de triatlón, que es la más fuerte y más famosa que se hace en el volcán, donde se hacían los moai. Ahí hay que, primero, hay que partir remando. Uno rema atravesando el volcán. Sale de ahí, agarra dos cabezas de plátano, se lo cuelgan en el cuello y hay que dar una vuelta completa con ese. Después tú lo botas y tienes que correr y subir un poco más alto de la ladera del volcán y dar media vuelta. Cuando llega a la media vuelta, bajar al agua otra vez, subirse a una balsa de totora y atravesar el volcán nadando. El primero que llega gana el primer lugar. Y así sucesivamente.
Esa es una de las competencias.
Esa es una de las competencias.
Una de las competencias, ¿ya?
Y así hay muchísimas más competencias. También hay competencias de cuerpos pintados, donde uno se pinta todo su cuerpo y va contando su descendencia y la historia y lo que significa su pintura y lo que quiere expresar a través de ese personaje.
Mira.
Y toda la lengua ancestral, también competencia de juego de hilo, competencia de canto grupal.
¿Es como un juego con las manos, con los hilos?
Es que en todo el mundo existe.
Sí, como el típico juego que uno jugaba cuando niño, pero ¿qué razón tiene?
Pero la diferencia es
que... ¿Te lo como el run run? Algo
no,
así.
No, es un juego que... Sí, la Camila me entiende.
La diferencia es
que es como un tejido con las manos que se va haciendo figuras con los hilos.
Ya. Sí, pero la diferencia es que a nuestro ancestro se le ocurrió hacer figuras para contar historias. Entonces, esa es otra forma.
Eso quería llegar.
Es otro método por el cual se preservó parte
la cultura.
De
la
no solo las tablillas. Sí, no solo las tablillas, sino a través de los hilos.
A través de los hilos, toda tradición oral, ese era el fuerte. No es que toda la gente de la isla sabía leer las tablillas, sino que, podríamos decir, la nobleza o la gente privilegiada, solo ellos podían leer
entonces,
las tablillas.
¿El hecho de que seas rey Tapatí quiere decir que ganaste todas estas competencias?
Es que no quiere decir solo eso, sino que en conjunto con yo y mi familia, la gente que me apoyó, porque yo no puedo competir en todas las competencias.
Claro, obviamente.
Compito en muchas, pero hay otras que también necesito el apoyo de la gente, el apoyo de mi familia. Entonces, mi apoyo hacia ellos es ganar yo mi competencia y así ir apoyándose juntos.
El tema es que van acumulando puntos. Una competencia te da una cantidad de puntos. Canto... tejer ropa ancestral, hacer accesorios, todo te va sumando puntos y al final pierdas o ganes mucha competencia, el que tiene más puntos gana, aunque hayas perdido muchas y ganaste las más importantes y al final tenés más puntos, ganaste igual.
La matemática.
La matemática y no falla. Oye, claro, pero ¿y qué entretenido, pero sí. ¿Y qué significa ser por un año tener este
eso
reinado?
Significa me imagino que virgen ella no.
No, estamos en otro ámbito cultural ahora. Ya no, el hombre pájaro. Claro. Hay que arriesgar la vida para tener una virgen.
Sí, créeme que en estos tiempos sí.
Pero ¿cómo estará?
Ya, entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las prerrogativas?
Mire, podríamos decir que por hacer la tapati y haber ganado, yo estoy capacitado como una persona que sabe de la cultura. Uh-huh. Que sabe de las competencias centrales y tiene el legado. Entonces, a mí se me otorga el cargo ahora de autoridad cultural.
Bueno, mira qué bien.
Qué importante.
No es menor.
Sobre todo en este
caso,
momento.
Voy a ser el primer ahito, el primer rey en hacer algo.
O sea,
con...
eres el embajador cultural de la isla, por decirlo así, durante un año.
Sí, una cosa así, es que mira, en realidad todo el Rapa Nui, cualquier Rapa Nui que salga de la isla, automáticamente se transforma en un embajador, porque somos un lugar muy aislado, único y muy pequeño. Pero dentro de todas esas personas, ahora yo tengo un cargo, que lo que yo hago está apoyado por la gente de la isla y reconocido.
¿Y por qué el único que va a hacer algo? Porque junto este año estamos desarrollando la primera festividad Rapa Nui 100% originaria acá en Chile. Va a ser el 2 de septiembre, ya estamos en proceso de organizar todo esto. Es para darle continuidad a los reyes del festival, que sean la figura central, o sea, todo el trabajo, la familia, toda la inversión. Claro, vengan a hacer las caras visibles, representantes de la Panuña, acá en esta festividad que estamos organizando.
Bueno, Christopher, debo decirte que has desempeñado bien tu gestión, porque efectivamente nos dejaste clarito toda la historia de la cultura de Rapa Nui, obviamente con tu primer ministro, Otuiti. Así que chicos, les queríamos dar las gracias por haber venido, realmente fue un gran aporte, nos contaron un montón de cosas que desconocíamos de la cultura de Isla de Pascua.
Nos quedamos con muchas preguntas,
Incluso con ganas, los chicos habían traído instrumentos, pero lamentablemente el tiempo nos traiciona.
Sí.
Así que les reitero nuevamente nuestros agradecimientos de que hayan venido. Para nosotros fue un honor. Carola.
Chicos, gracias. Mil gracias. Quedaron muchos temas pendientes que estoy segura que en otra oportunidad se va a dar que los podamos conversar.
Así que quedaron temas pendientes y los dejamos a propósito.
Me imagino. Todo por algo. Claro.
Mira, que no sé si te salió diputado. Ya vamos a hacer una isla evacuada en una de esas. ¿Eh? Oye, yo agradecimiento a Natalia Smad que los trajo para acá.
Sí, Nati, muchísimas gracias.
Mi gran amiga Natalia Smad. ¿Cómo no agradecerle a la chica?
Aquí era Nati Maururu, gracias por la gestión y por compartir nuestra historia, porque ¿cómo nosotros compartiríamos? No somos de venir a la red y decir, hola, podemos hablar de... No, muchas gracias por esta oportunidad, Maururu.
Nunca estén con. Tengan cuidado, porque dos piscolas con la nariz. Eso es lo que les digo. Ya, bueno, nos vemos, chicos.
Que tengan bien. Buen fin de semana.
Eso. Sí. Y nos vemos el próximo viernes en otro capítulo de Chile Misterioso.
Y Orana.
Y Orana Tatuwe Maururu.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso. Un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.